NTN Concentrado.
Esta melodía tan mansa, tan calma, tan linda, tan agradable, no anticipa lo que se viene, que es Hombres Poderosos, escándalos, sí. Que es lo que trae Pía Superviel en el día de hoy.
Efectivamente. No, la elección de las canciones es muy caprichosa, solo porque las tres refieren a la ciudad de Nueva York y porque estas dos historias tienen un
epicentro.
Exactamente. Entonces lo que escuchábamos es The Only Living Boy in New York, que es una canción de Simon y Garfunkel, o Simon and Garfunkel, muy linda, que me gusta mucho.
Y vamos con la primera de dos miniseries.
Sí, sí, esta es una serie que a mí me gustó mucho, la vi en verano, la esperé, había salido en diciembre del año pasado y la esperé, le dije me la voy a guardar para el verano y fue estuvo muy atinada mi decisión.
Muy bien.
Es Habitación 2806, Recuento de una acusación, que es una serie documental que retoma el caso y el ocaso de Dominique Strauss-Kahn. Como les decía, Netflix lo estrenó en diciembre del año pasado. Para mí es como un thriller, o sea, es algo así,
está
que tiene
bien.
Como un crimen o varios crímenes, está la policía y lo consumimos como si no hubiese sido cierto, pero bueno. Para los que no lo tienen como tan en la memoria, vamos a retomar un poco quién es este personaje y por qué esta serie documental viene un poco a cuento. Dominique Strauss-Kahn, los franceses siempre les encanta reducir todo y le dicen DSK o DSK. DSK obviamente era francés. Este señor en 2011 era uno de los hombres más poderosos del mundo, pero esto creo que no hay lugar a duda de que lo era así, porque era el director del Fondo Monetario Internacional. También, hay que decirlo, un hombre muy, muy, muy inteligente, hábil, carismático, exitoso, con mucho dinero. Algunos pueden llegar hasta decir que era un tipo fachero en su juventud y a pesar de que...
Sí, en realidad lo muestra el documental, en su juventud era más un bicho académico, sí. Con pinta de profesor de universidad, bastante más desaliñado de lo que es después de, no sé
después
si es
su primera mujer.
Que le cambia la imagen.
Que hace, como entiende que ahí hay algo interesante. Interesante como para trabajar y bueno, le cambia su imagen. Este hombre había sido ya ministro de Economía a fines de los 90 y ya en lo que es el siglo XXI su carrera tiene como este cartel luminoso y tentador que dice próximo presidente de Francia. O sea, tampoco había ningún lugar a duda de que él iba tenía todas las credenciales para llegar a ese lugar.
Y era la némesis política de Sarkozy en el momento en que la imagen de Sarkozy como presidente se estaba erosionando y donde su reelección parecía muy improbable y era de cajón que venía Dominique Strauss-Kahn.
Sí, exacto. Lo que pasa es que no pudo llegar a la meta porque el 14 de mayo de 2011... un rato antes de tomarse un avión para viajar a París, Nafistao Diallo, que es una migrante de Guinea que trabajaba en ese entonces como limpiadora del Hotel Sofitel de Manhattan, lo denuncia por agresión sexual. Ese día Dominique Strauss-Kahn se encontraba en la habitación 2806, por eso
nombre del documental.
Por eso se llama así. Esta es la suite presidencial. Obviamente la suite presidencial de todos los hoteles siempre es como la más lujosa, la más cara. Y a Diallo lo que pasó en ese momento es que le dijeron, andate para ahí porque ya no hay nadie. Y cuando ella entra a la habitación pensando que estaba vacía, bueno, alguien se le tira encima, que yo me acuerdo lo que eran los informativos de la época, era como más o menos que él se le había, sí, o sea, como que había salido una especie de
el
león.
El tigre de arriba del ropero.
Desnudo, sí, sí. Y
sí,
violento.
Sí, sí, sí. Todos los que vivimos esa época, o sea, que estábamos prestando atención a este caso, nos acordamos de todo lo que era la cobertura mediática. La serie tiene la mirada y la dirección de Jalil Despert, que es un actor y realizador francés con una trayectoria muy, muy reconocida. Empieza con la llamada al 911, o sea, escuchamos como la llamada, lo que dicen del otro lado, y lo que sí es como esta especie de batido fascinante en que cada capítulo, son cuatro capítulos, se les va agregando como más y más ingredientes, o sea, es un batido, me gusta porque es como esta cosa que es dulce, es adictivo, tenés ganas como de tomártelo todo, pero te van dando como un poquito de dosis. Lo que pasa es que en este escándalo no tenemos
tiene
solo...
Tiene personajes fascinantes, personajes de la vida real, entre los policías, los abogados, el clásico abogado del rico...
Las víctimas,
todos son personajes atrapantes.
Todos, o sea, uno es como mejor que otro, los policías estadounidenses, neoyorquinos, ese momento como con grandes ínfulas de protagonismo, como, bueno, esto no nos importa quién es este señor poderoso, o sea, como...
Bueno, está la tensión entre la policía y la fiscalía, también, que es central en la historia.
Muy, muy, muy central. Y bueno, obviamente también en todo este batido tenemos un personaje muy, muy, muy importante, que el sueco ya lo mencionaba, y es que es el presidente de Francia de ese momento, que era Nicolás Sarkozy, que bueno, que aparentemente lo tenía entre ceja y ceja a Dominique Strauss-Kahn, por lo que contó el sueco.
Hay escenas de un debate entre ellos en televisión que son espectaculares.
Sí, tiene el documental, por supuesto que tiene como esta estructura típica en Netflix, ya sabemos un poco cómo va a funcionar, pero tiene un material de archivo increíble, o sea, por supuesto que tiene mucha gente hablando que es valiosa, o sea, está muy, muy, muy bien llevado. Lo que tiene es que eso, que vos te pensás que vas para un lado y después te llevan para el otro. Eso creo que es una de las cosas que funciona mejor en la dirección de este muchacho que lo lleva adelante. Y nos quedamos como con esta sensación así, de más allá de que lo vemos a Desca como este cerdo desagradable, o sea, te queda todo el tiempo como esta idea de quién dice la verdad, dónde está la verdad, hay una única verdad. Y después cuando termina decís como, bueno, cada espectador sacará su propia conclusión, si es que hay una única.
¿Qué tan viable judicialmente es la verdad y qué tan corrosiva desde el punto de vista político es la verdad también?
Por supuesto, hay algo que por supuesto que es así, es como, bueno, Dominique Strauss-Kahn era un cerdo, o sea, no hacía...
¿Qué estás opinando?
¿Eh?
Creo que estás opinando,
bueno,
ahí.
No, pero era un señor que tomaba determinadas decisiones con las mujeres que frecuentaba. De hecho, él sí tiene una... O sea, sí está condenado, no por esto, pero no quiero anticipar porque, sí, bueno, hay gente que capaz que no sabe...
Pero cuéntanos, empiezan a saltar otras historias. De
claro,
hecho,
no
una,
es solo...
Una joven mujer periodista que fue a entrevistarlo, que creo que es un momento sublime del documental, voy a spoilear algo, pero que demuestra quién es Strauss-Kahn, cuando a la madre de esa víctima la entrevistan en televisión, le dice, pero usted tuvo un romance con Strauss-Kahn, porque era del Partido Socialista. Ah, sí, pero era como que claro, no, claro, que tiene que, pero como que habían tenido, como el ministro Strauss-Kahn, era de tener muchísimo,
sí,
dentro del Partido,
sí,
Socialista,
sí, sí,
era una cosa.
Sí, por supuesto. Pero lo interesante.
La madre era un penal, ¿no? También con la hija, ¿no? Con
claro,
la hija,
pero lo interesante es que las mujeres de esa generación, o sea, de la generación de Dominique Strauss-Kahn, dicen, era un galán.
Claro,
o sea,
por eso la madre era un penal en el sentido de no por haber tenido una relación, que tiene todo el derecho, sino porque no dejó muy bien a la hija parada, que pobre, se defiende como puede la hija.
Sí,
decía, bueno,
sí,
mi madre
sí,
es de
sí,
otra
sí,
generación,
claro,
entendía
exacto,
esto diferente, lo veía. diferente, en fin.
Pero bueno, lo importante de este documental es que no se van a encontrar acá con el testimonio de Strauss-Kahn, pero él, por supuesto, como es una persona, ya decíamos, muy, muy hábil, todo el tiempo está jugando al ajedrez, unos días antes del estreno de la serie, hace una serie de posteos en sus redes sociales y dice lo siguiente: nunca he dado mi versión de los hechos que marcaron mi retirada de la vida política, son otros los que lo han hecho por mí, hablando a partir de comunicados de prensa, entrevistas, de hechos reales o supuestos. Ha llegado la hora de hablar. Lo que quiere decir que para este 2021, todo indica, segundo semestre, vamos a tener documental con la versión de Dominique Strauss-Kahn.
Que ahora,
su punto de vista igual está en el documental a través de sus abogados.
A través de sus abogados. Otros, ¿no? Eso es cierto, sí, tenés razón. Ahora, ¿dónde está Dominique Strauss-Kahn? Que siempre es como la gran duda. Él no llegó a ser presidente de Francia, como ya todos sabemos. Vive en Marruecos, tiene una cuarta esposa, nueva esposa. Él estuvo mucho tiempo en pareja, casado con Anne Sinclair, que era una periodista muy, muy, muy célebre de la televisión francesa. Ella, por supuesto, que dejó toda su carrera periodística y se fue a acompañarlo a él en el FMI. Ella se divorció de él, finalmente. Y Dominique Strauss-Kahn lo que se dedica es a asesorar políticos africanos. Y según publicó la revista francesa L'Obs, a principios de 2020 su sociedad alcanzó en esos últimos 5 años 21 millones de euros de beneficios. O sea que...
Habitación 2806 o 2806 está en Netflix.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Radi poniendo orden y salvándole la petilla al gobierno, capítulo 9. La petiza como eufemismo de culo, que se entienda, ¿verdad?
Bueno.
¿Ya los ha salvado del desastre y el bochorno más veces que Kevin Conner a Winnie Houston cuando era su guardaespaldas? Vio que dejó de estar Kevin Conner y la Winnie aparecía toda drogada y borracha cada mes y medio, más o menos, hasta que él se fue por lo alto, ¿no? Con la muerte en la bañera, que es como lo llaman los grandes, ¿no? Morí en la bañera, la verdad que... Es pa' poco.
Es de ícono. Soy un ícono.
Claro, es de ícono. Te morirás de la Winnie, Carcobain, Churchill, que se había muerto en la bañera.
¿Sí? Pasaba mucho en la bañera.
15 años en la bañera, chupando, en algún momento ya ha muerto, ¿no? Que había muerto ahí. La verdad que ahí se fue por lo grande, pero todo lo demás, ¿se acuerda? No paraba de que Kevin Conner se fue. No paraba de un desastre. Bueno, y Radi es el Kevin Costner
del gobierno.
Del gobierno. Es tremendo, es tremendo. Lo de Winnie y lo de Radi. Haciendo su trabajo y como consecuencia directa de su tarea, le termina salvando las nalgas al gobierno. Uh-huh. Se juntó con Da Silveira y ya eso es hablar muy bien de Radi, ¿no? Uh-huh.
¿Qué cosa?
Voy a sentarse a hablar con Silveira. Hablar, tiene una paciencia, Radi. ¡Qué paciencia, Radi! ¡Qué paciencia! Tiene a todos los... Es impresionante. Le vamos a tener que hacer una vaquita y le vamos a tener que regalar unas vacaciones en un All Inclusive por 3 meses a este hombre.
Ahora, dame la
todos H. Todos los numeritos estos que le hacen locoso, le hacen las procesiones, le armaron un... El guía, que no, queremos hablar nosotros y sacar nuestra gráfica y nuestro coche y la hermana del otro, no te eche paralelo. Todo el tiempo está calmando. Hay que cerrar todos los locos, eso tiene adentro.
La frase que dijo acá Radi, ¿no? El gacho no tuitea.
El gacho no tuitea, dijo, claro. Por eso, porque queremos tuitear, Radi. Bueno, abriste uno tuyo, Pati. Vamos a abrir uno, ya. Una cosa increíble. Y encima te quería sentarse a aplicarle a Silveira las burradas que estuvo diciendo durante toda la semana sobre la ANI, señor. Es una cosa de loco, pero es Radi Potter y la salvación del anillo de la dignidad del gobierno, capítulo 9. Tiene más episodio que la Guerra de las Galaxias. Deberían darle el puesto de director de la agencia de publicidad ya mismo, o al menos un accionista decisivo. Es una cosa de loco. Entonces va ahí de nuevo, Radi, la paciencia, va. Se va a quebrar todo, se va a romper todo este hombre. Ya se nos quebró, ¿no? Ya se había quebrado
un brazo,
mano,
no,
algo.
Sí.
Un brazo,
bueno,
se va a quebrar,
un hombro, creo que.
Se va a quebrar, ahora se va a quebrar una pierna. Le digo, todas las cosas, es sano que aparezca quebrado, porque quiere decir que se le están rompiendo los huesos en lugar de rompérsele la cabeza, que es lo que debería tener todo roto. Es el tipo que está absorbiendo toda la presión de un país gratis. y encima lo putean sus colegas, lo ensucian en mensajes de WhatsApp, y tiene que sentarse a hablar con la Silveira para explicarle que lo que tiene que hicieron con la ANI es una burrada, una vergüenza de la Silveira diciendo que es una, era una fiesta la ANE y no sé cuánto. Una fiesta. Esa era su forma de explicar, ¿eh? Todo lo que tiene para decir, la fiesta, a la Bartola, sí, la tira. Es la cosa que pasa, sí, la fiesta, lo que pasa es que era una fiesta, entonces acá estamos cortando todo, Es hiriendo la sensibilidad de todos los pequeños empresarios y trabajadores de los salones de fiesta, además. Y todas las quinceañeras, y todos los niños, y todos los bandidos de la noche que han pasado un año sin tener una puta fiesta. ¿Una fiesta dónde? ¿Dónde? ¿Dónde era la fiesta? ¿Por qué la avisaron? ¿Por qué la avisaron? ¿Dónde? ¿Dónde? Torta, hubo todo. ¿Cómo hicieron para que no se la clausurara? Los de los salones apenas alcanzaban a llorar en silencio. O sea, ya ni gimen, pobre, los salones de fiesta infantiles. Hubo una fiesta, le dicen, y ni salen. Ya tiene, se metieron todo de condición en el culo. Pero qué responsabilidad decir eso. Con toda la gente que hay fuera de fiesta, señor. Y también con la ciencia y con la innovación y todo eso también. Pero fundamentalmente con la minoría de fiestas y festejos y ramas y afines y cumpleaños infantiles, señor. Es una minoría que ha sufrido mucho desde el último año. Como Delgado, que el otro día en un Zoom dijo, en Zoom con los jóvenes blancos, que dice, le dijo que la oposición se comporta como un cumpleaños de niño, en donde hay una piñata a la que todos empiezan a pegar palo, pero todavía la piñata no vino. ¡Qué insensibilidad! ¡Qué insensibilidad! Hablar de piñatas en pleno pandemonium cuando la familia que se dedicaban a la confección y posterior venta de la piñata ha quedado sin su principal
sustento. Usted sabe que la nota recuerda, y a mí yo tenía así un link, algo, Mieres se la había tirado, ese cigarro modelo, pero Mieres se la tiró una metáfora bastante más lógica, que era que una cantidad de niños vendados tratando de pegar una piñata y no le embocan. Pero este Delgado le creo que no vino la piñata.
Es no, dijo que no vino y después dijo que no le pegan porque el blanco se mueve. Pero si no vino. Pero vino o no se mueve. Delgado no puede sostener una frase que no se contradiga en sí misma. Y usted, Lionel, me dice que es el próximo candidato de la coalición Vuelta y Fruta. Yo no lo puedo creer. Usted me dice que con eso le pelean al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio se tiene que callar la boca y esperar 4 años. Por favor, no logra sostener una frase sin contradecir a sí mismo. Dice que no le pegan porque no vino y después no le pegan porque el blanco se mueve. Yo me imagino que todos los jóvenes blancos apagaron el Zoom y se fueron a la mierda, están hablando solos. Y eso está pasando hoy, dijo Delgado. Hoy está pasando que no vino o que se mueve. ¿Qué es lo que está pasando? Y todo esto, además, con una insensibilidad, con la minoría fiestas, cotillón y festejo, señor, que no se puede tolerar. Pero volviendo a lo de la ANI, qué pereza que tienen. Ni siquiera argumentan, ni siquiera buscan. Es una vergüenza. Sale a explicar lo de la ANI, a explicar, a tirar esa. Una fiesta, No se tomó la molestia ni de juntar 10, 12 casos de financiamiento al pedo, de cosas al pedo, para justificar la salvajada que estaban haciendo. Que es facilísimo, debe haber, porque si vos financiás el proyecto durante 15 años.
No, mira, se están dejando afuera un montón de proyectos calificados de excelencia que no se financian porque no hay fondo los últimos años. No creo
que sea. Bueno, si tenía mala gestión, recortaba, gestionaba mejor, ordenaba.
Bueno, eso sí, el ejemplo del gerente.
Ricardo, 10 años financiando proyectos.
Alguno tiene que haber salido.
Hay un 15-20% de los proyectos que son una pelotudez y que no sirvieron para nada. Se lo aseguro. Olvídese, no hay chance de no encontrarlo. Es sentarse 2 minutos y mostrar esos 10-12 proyectos y por lo menos tener un poquito de decencia para la retórica, la discusión y el sofismo, para hacer trampa, aunque sea. Hay que esforzarse para hacer trampa en una discusión, aunque sea. Pero su tío explicó mejor y de manera más esmerada y precisa la relación del Jonah con el alcohol que el ministro del recorte del presupuesto de la ANI.
Su tío también.
Sí,
es el muchacho toto, que bebe, sí.
El toto, bueno, esa expresión es mucho menos perezosa que acá hubo una fiesta.
Está bien.
Está desfinanciada porque se cedieron, porque no manejan bien los números, porque fueron desprolijos en el tema de la financiación. Bueno, ordene, señor, vaya y trabaje, y muestre los errores y arréglelo. Pero no destruya el instrumento. Son locos de romper el instrumento esto. antes de tocarlo, estos se encuentran con una guitarra desafinada y la tiran. ¡Pero afínela! ¡Afínela y hágala funcionar! ¡No la dejen en un contenedor, pedazo de un bagual! ¡Tocale las clavijas! Pues son como perillas, ¿eh? Casi, casi perillas. Que es lo que más le gusta al presidente, bien, y por lo tanto al resto de los aláteres que forman parte del gobierno y andan también hablando de perilla ahora. Ya van dos o tres veces que los escucho con esa metáfora de los ministros, con cara de ilusión y picardía infantil que busca la aprobación inmediata, ¿eh? Tomando un atajo. Con esto voy a poner contento a mi presidente y capaz que me nombra el próximo discurso de una hora del Parlamento que no escucha a nadie. Bueno, entonces, si llegan a un lugar y hay un piano desafinado, primero explican que está desafinado. Después identifican las razones y después lo afinan como les parezca a ustedes que tiene que sonar. Pero no lo tiran por la ventana de un sexto piso, ¡baguales! Eso más o menos.
No, perfecto.
Eso me imagino que debe ser lo que le dijo Radi.
No lo sabemos a ciencia cierta, pero hubo un cambio de discurso del gobierno después de la reunión.
Sí, un viraje. El discurso ya venía de la calle una noche anterior, la noche anterior en una nota de prensa. Ya venía diciendo para corregir.
Él no es el loco de las señales. No es una muy buena señal, la verdad.
No.
De
no.
Financiar el ANI, que insisto, no, ¿te parece que funciona mal el instrumento? Arreglalo.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.